Yo lo que sí hago muy de vez en cuando es acercarme hasta un pueblo maravilloso que se llama Arroyo Molinos, porque es un pueblo muy bonito y además hay grandísimos lugares donde uno puede tapear, donde uno puede tomar cositas y hay muchas bueno, muchas ventajas para que uno tenga el espíritu de quedarse o por lo menos visitar muy a menudo Arroyo Molinos. Yo estoy seguro de que su alcalde, don Carlos Ruiz Pérez, que está con nosotros, estará conmigo. Buenos días.
Buenos días, Rafa. Un placer estar con vosotros. Y, por supuesto, te agradezco que hagas esa buena publicidad en nuestro municipio, porque no es que lo digas, es que es una realidad, con lo cual
es que, ¿verdad?,
pues, compartimos rotundamente.
Es una realidad, no hay que... Don Carlos Ruiz Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
Como a vosotros siempre, por vuestra invitación.
El año... Bueno, vamos a dar un pequeño repaso. Yo sé que hay un montón de cosas de qué hablar sobre Arroyo Molinos, siempre en noticia. Estamos tratando de que los alcaldes ahora en este mes de febrero, que como le llaman el mes de febrero loco, yo no sé si los alcaldes se han vuelto locos o están empezando a ir las cosas bien, pues están aprobando muchos presupuestos, están llegando subvenciones del Prisma, están llegando pues muchas alegrías, concordancia entre los grupos políticos. Yo creo que este año puede ser el año definitivo para que todo se tranquilice y vuelva a su cauce, ¿no?
Hombre, pues sí, lo que pasa es que la realidad tal como la describes, permíteme,
o sea que tampoco...
que difiera, ¿no? La anécdota contaba lo de Febrerillo el Corto, sí. El tiempo pasa muy rápido, quedan muchos proyectos en el aire y por hacer, con muchos condicionantes. Bien es cierto que el tema de los presupuestos es un factor importante para que esa carrera contrarreloj hasta final de año pues se pueda culminar en el más amplio sentido de la palabra, con la mayor ejecución de proyectos posibles y cumplimientos de programa, pero referente, por ejemplo, al Prisma, no todos los municipios estamos recibiendo la misma atención, y máxime aquellos que somos de signo político diferente al gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces, creo que hay una discriminación positiva, pues para que no se pueda...
¿Usted cree que hay discriminación con
los regoleros? Sí, total y absolutamente, porque tenemos constancia de que hay otros municipios que si se les da voluntad es buena, pero nosotros en nuestra primera fase del Prisma, con 1.222.000 euros de inversión que va exclusivamente a suministros, pues están permanentemente poniéndonos palos en las ruedas, solicitándonos correcciones. Oiga, hágame todas las correcciones de una sola vez, lo que haya que hacer por orbe y rectificar lo hacemos, pero ahora no me diga píntemelo de azul, píntemelo de verde, y que la realidad no se pueda plasmar. Entonces yo creo que eso perjudica a nuestros vecinos en su conjunto, y creo pues que es una política poco acertada, puesto que entiendo que se gobierna para todos los vecinos y todos los municipios de la Comunidad de Madrid, no solo para unos pocos. Entonces eso es una realidad, se ha puesto de manifiesto en algunas ocasiones por algún otro edil, como el de recientemente incorporado de Fuenlabrada, pues que se le van dilatando también las cosas para el 2019, y entonces pues no sé qué sentido tiene eso, sino yo creo que el único es la falta de consecución de esos objetivos y que no se llegue a obtener ningún rédito político de la gestión.
Alcalde, ¿qué balance se puede hacer del año 2017 que ha acabado hace cuatro días prácticamente?
Hombre, el 2017 para nosotros ha sido muy positivo, porque hemos culminado proyectos muy importantes, como la operación asfalto, en el cual hicimos una inversión importante de 20 kilómetros de asfaltado en unas condiciones muy especiales, con una doble capa en la mezcla de los elementos, pues para que la contaminación sonora fuera menor, con un revestimiento de titanio, pues para que esa pureza del aire pues fuera mermada por la absorción del CO2 y el óxido nitroso, y una serie de cosas. Nos costó 970.000 euros, y quiero poner de manifiesto que, a diferencia de la gestión del regidor anterior y del equipo de gobierno anterior, se gastaron 2,5 millones en hacer 4 kilómetros de asfaltado. O sea, la diferencia es brutal, y eso supuso incluso una descapitalización de la empresa municipal de la vivienda. Entonces eso potencialmente es una gestión
eso se llama
diferente y mucho más
se llama
sostenible. Pues llámelo como quiera, cada uno lo puede interpretar como eso, pero la realidad es la que es, los números son los que son.
¿Qué dinero se quedó en deuda en el ayuntamiento cuando cogió usted el cargo?
Pues mire, a pesar de que el otro día pues la portavoz del Partido Popular ponía de manifiesto que estamos hipotecando el ayuntamiento, yo le voy a hacer una reflexión muy importante. Cuando yo llegué al municipio, dentro del estado de cuentas, a mí me pasaron una liquidez de 15 millones de euros en caja. Yo cerré en 18 meses de gestión con el doble dentro de la caja, ¿no? Quitando mordidas, poniendo a través de una auditoría 39 millones de euros en la Audiencia Nacional y 668 mil euros de la trama púnica. Pero luego lo sorprendente es no el dinero que tenía que haber y el que hemos recuperado, sino la deuda que tenía Arroyo Molino. Siempre se presumía de deuda cero, no era cierto, porque la empresa municipal tiene una hipoteca con las viviendas que construyó, viviendas sociales, que hay que seguirla pagando, pero luego nos encontramos con la sorpresa de que había una deuda de otros 15.600.000 euros de deuda pendiente de cobro, o sea, a favor del ayuntamiento. Estaba a punto de vencer en el mes de mayo de 2017. Nos pusimos a trabajar con ellos rápidamente a través de los servicios jurídicos. Hemos conseguido recobrar 5.5 millones de euros que han ingresado en las arcas municipales y prescribían a los 4 años. Y en el mes de septiembre prescribían. Eso en mi tierra se llama condonación de deuda a los amiguetes, ¿no?
Pequeños descuidos que
descuidos que es la mitad del presupuesto de un año. Entonces, el tema es más grave de lo que parece, ¿no?
Pero a pesar de todo esto, alcalde, en Arroyo Molino se han seguido haciendo multitud de cosas. La última vez que estuvo con nosotros llevaban, bueno, muy poquitos días funcionando esa línea urbana 1 en Arroyo Molino. Se imagino que los vecinos la utilizan bastante. Y bueno, pues había esos cambios del búho con Madrid, el 495. ¿Cómo está funcionando todo esto?
Pues mire, precisamente hoy el concejal de urbanismo tiene una reunión con el consorcio porque establecimos un criterio y así lo pusimos de manifiesto en los medios de comunicación, que haríamos una valoración porque no es hermético. En función de la utilidad de las horas puntas de la frecuencia que se había establecido del número de paradas, estamos haciendo una evaluación en función de la atención de la demanda de los vecinos para racionalizar ese uso y ajustarnos a esa verdadera necesidad. Lleva plasmado en la reunión que ya le digo que está celebrando hoy nuestro concejal pues alguna modificación, alguna sugerencia vecinal, y trataremos de adaptarlo un poco pues a las circunstancias y a las realidades del municipio. Inicialmente está funcionando bien, está teniendo un uso muy notorio en determinadas horas punta, pues a las entradas de los institutos por los chicos jóvenes y tal, en franjas horarias por la tarde. Y bueno, pues la valoración global y los inputs que vamos sacando son sumamente positivas, ¿no? Ya digo que trataremos de mejorarla, reestructurarlo en eso, porque estamos abiertos a cualquier cambio, ¿no? A flexibilizar y no encorsetar una situación que puede ser a lo largo del tiempo cambiante.
Sí, claro, que habrá horas durante el día que sea necesaria mucha más frecuencia de paso, entiendo, porque hay más vecinos de Arroyo Molinos que lo van a utilizar, y otras, bueno, pues en las que se utiliza menos y no sea tan necesario.
Efectivamente, incluso pues en las últimas conversaciones que hemos mantenido pues con la dirección de Sanadú, pues para optimizar quizás los fines de semana, llevamos un planteamiento al consorcio de que sirva un poco de lanzadera pues para llevar a las zonas de ocio a la gente joven y compartir parcialmente el coste, ¿no? Puesto que
alcalde, y también al revés, porque mucha gente sí que va a esa zona comercial y no se acerca a Arroyo Molinos, que estaba muy cerquita y no lo conoce, y muchos quizá teniendo esa posibilidad, ¿no?
Sí, efectivamente, es un tránsito bidireccional que favorece a todos, ¿no? Incluso al comerciante del propio municipio, a la restauración, y que puedan asistir pues a los actos culturales que nosotros celebramos, ¿no? Sí, yo creo que eso es una relación de reciprocidad, ese entente que hay que tener pues con los grandes inversores de la zona, y creo que es positivo para todos.
Alcalde, para conocer las necesidades de los ciudadanos, el Ayuntamiento ha creado pues una nueva web, una aplicación, y ese Pleno Ciudadanos, para conocer de primera mano pues cómo ayudarnos a los vecinos del municipio de Arroyomolinos.
Sí, incluso fíjese que nosotros hemos ido un poquito más allá dentro, aparte de que se ha hecho una página web mucho mejor, más moderna. Estamos ahora con los presupuestos y hemos dejado un apartado con una cantidad, creo recordar de memoria, que alrededor de unos 100.000 euros, ¿vale?, como presupuestos participativos, ¿no?, para que los vecinos definan puntualmente alguna necesidad por barrios y que podamos hacer alguna actuación que dentro del compendio general que nosotros tenemos y dentro de los proyectos que marcamos como objetivos, pues hayan quedado fuera de nuestro alcance, ¿no?, y sea una demanda de los ciudadanos. Les va a permitir que a través de esa página web pues puedan hacer sus sugerencias, las valoraremos, veremos cómo se hace el reparto y ese consenso con el resto de las fuerzas políticas, pues bueno, lo debatiremos en reuniones y en los plenos, y yo creo que eso es sumamente positivo.
Alcalde, en el año 2017 ha hecho usted una serie de proyectos que, bueno, ya se han llevado a cabo y muchos de ellos se han finalizado y con éxito. Aparte de, bueno, lo de la base de suma, el incremento de las 500 plazas de la, que eso ya lo comentamos en otra ocasión, de aparcamiento, uh-huh, una serie de reparaciones, la primera fase del bulevar, la salida a la última vuelta a España, que además fue una promoción tremenda para el pueblo, los 205.000 euros en rehabilitación y mejora de los colegios públicos, que acusaba usted, o decía y comentaba, que se había invertido un 250% más que el año anterior. O sea, ¿cómo fue esto? ¿Por qué esa subida tan grande?
Pues era una necesidad obvia. Para nosotros la atención a los niños es el colectivo más vulnerable, sí. Tienen que estar en unas condiciones óptimas. Los edificios públicos tenían un estado de deterioro y abandono generalizado por la gestión de gobiernos anteriores. Hemos hecho una inversión en los 26 edificios públicos muy importante, tanto pues no solo en los colegios, pues porque había sistemas de climatización que no funcionaban, sistemas de agua caliente que estaban obsoletos y producía una serie de problemas, como sucedió en el colegio Legazpi, y la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación en ese sentido ha aportado muy poquito. El Ayuntamiento ha tenido que hacer frente, bien es cierto que dentro de lo conveniado pues el mantenimiento normal lo hacemos los ayuntamientos, pero las inversiones importantes también y los defectos de obra a lo largo del tiempo también hay que reclamarlos, ¿no?, a quien lo hicieron, y no tiene por qué suponer un coste adicional a las arcas municipales. No obstante, nosotros, siendo conscientes de esa dejadez, pues tomamos la decisión de hacer grandes inversiones, pero precisamente por eso, porque los niños es el colectivo más vulnerable y es al que más tenemos que preservar, y sus condiciones deben de ser óptimas y excelentes. Y ese es nuestro propósito.
Bueno, en los colegios y también en las áreas de esparcimiento, en los parques, ¿no?, que también se ha trabajado mucho en eso.
Sí, efectivamente, estamos haciendo nuevos parques infantiles, es una obviedad. Si somos el municipio de mayor natalidad de la Comunidad de Madrid, tenemos mucha gente joven, muchos niños, y hay que adecuar las diferentes zonas y áreas del municipio. Pues vamos a cambiar, y hemos cambiado en algunos, el mobiliario de los parques infantiles, las zonas acotadas, nuevos parques y zonas de esparcimiento, pues porque dentro del planeamiento urbanístico así se definen para su uso. Y vamos a seguir a lo largo de 2018 con actuaciones en nuevas zonas, ¿no?, que estamos creciendo, sobre todo en la zona de Zarzalejo, Avenida del Mediterráneo y tal, pues con obra nueva, y hay que ir acondicionando y satisfaciendo las necesidades un poco de los vecinos en ese sentido, ¿no?
Estamos ya en el año 2018, ha pasado una serie de cosas, que está muy bien. A ver, el vecino exige día a día, o marca, las prioridades. ¿Pero qué prioridades le concede el Ayuntamiento? ¿Cómo escucha a los vecinos para saber qué es exactamente lo que quieren?
Bueno, las redes sociales son una gran fuente de información, ¿no?, porque es donde se plasman muchas de las quejas, muchas de las reivindicaciones y tal, pero no perdamos la perspectiva de que el día a día, el boca a boca, el estar junto a los vecinos, como nos pasa a los concejales y a mí mismo, pues nos transmiten muchas inquietudes. Yo quiero recalcar que los problemas básicos son por todos conocidos, ¿no? Y es en el tema de infraestructuras, ¿no? Fundamentalmente, lo que teníamos la necesidad del quinto colegio, que empezó con un retraso para nosotros injustificado. Ahora
están las obras en marcha.
Sí, con el nuevo centro de salud sucede lo mismo, ¿no? El compromiso, y así existía en una nota de prensa de la propia consejería, iban a haber dado inicio las obras en el mes de febrero. Pues mis últimas conversaciones con las consejerías es que tienen un retraso hasta el mes de mayo, no darán inicio. Oiga, si vamos dilatando en el tiempo todo, luego me parece curioso que la propia concejal portavoz del Partido Popular ponga de manifiesto que mi única inquietud es inaugurar ese centro de salud. Yo lo que quiero es pone en mi boca palabras que yo no he dicho y son suposiciones. Yo lo que quiero que esa realidad tan demandada desde el año 2008 se convierta, pues eso, en una realidad. De hecho, toda la gestión la hicimos nosotros, ¿vale? Aquí no se trata de medallas por parte de la Comunidad de Madrid o por parte del Ayuntamiento. Lo que le puedo decir es que es una realidad. Nosotros en 2015 cedimos una nueva parcela para desbloquear la situación del antiguo centro de salud con la constructora y la Comunidad de Madrid. Eso quedó desbloqueado con la adjudicación de la nueva parcela. Les hicimos el estudio topográfico y geotécnico para tener garantías de que eso pudiera hacerse de todas a todas. Hemos hecho una bonificación cambiando la ordenanza fiscal que puede ascender desde un 95% al declararla de interés social para dar facilidades. En nuestras conversaciones ofrecimos 1 millón de euros para hacer el acondicionamiento perimetral, para hacer zona de aparcamiento y esparcimiento en la parte perimetral, el acondicionamiento de viales, y eso es una realidad que ha gestado el ayuntamiento.
Alcalde, yo estoy deduciendo una cosa ahora mismo, no sé si me equivocaré, yo le voy a hacer una pregunta inocente. ¿Usted está enfrentado a alguien de la Comunidad de Madrid?
El enfrentamiento son negociaciones. O sea, yo lo que ellos denominan la lealtad institucional, cuando las buenas palabras no se convierten en hechos, para mí esa lealtad no existe, ¿no? Y cuando hay una deceleración en todos los proyectos para que no se consiga sacarlos adelante en la legislatura, el gran perdedor son los vecinos. Entonces, ¿hay alguien... y yo me considero uno más.
Por eso es mi pregunta, para salir de esta ignorancia. ¿Hay alguien que está intentando frenar proyectos para el ayuntamiento para el pueblo de Arroyomolinos? Pregunto.
Sí, sí, estoy absolutamente convencido, porque ese bloqueo del Prisma, esa reversión que yo he solicitado de los antiguos terrenos del centro de salud, cuando ya se ha desbloqueado una situación y simplemente es mandar una carta por los servicios jurídicos de la comunidad, pues para hacernos la reversión de suelo y vuelo y que yo pueda ejecutar otro proyecto como el que quiero hacer de un centro nuevo para la tercera edad, pues ponen freno y palos en las ruedas, pues para dilatarlo y que no se pueda conseguir en la legislatura. Bien, es cierto que los procedimientos de la administración son muy arduos, muy lento todo el proceso, porque hay que cumplir con una serie de preceptos legales que obviamente nosotros los vamos a llevar con el máximo rigor, porque no puede ser de otra manera, pero ese freno pues tiene unas consecuencias muy graves, ¿no? Yeah.
Alcalde, ¿cómo está la solución para el tema de la alta tensión? Porque parece ser que ha dado un giro de cómo afrontar, ¿no?, esta fecha.
Bien, el eterno problema desde hace 17 años, recientemente se ha producido un salto cuantitativo en cuanto al planteamiento del problema, y quisiera explicarlo a grandes rasgos, porque uno de los requisitos que se debían de cumplir era la aprobación del planeamiento de Moraleja en Medio, que es lo que dilató en el tiempo el poder hacer el nuevo trazado de las líneas, y es una situación heredada después de un convenio de 2005 de 12 años, el no haber podido avanzar y el habernos incluido con tres municipios en lo que ellos denominaron un proyecto más ambicioso, y me refiero a los antiguos regidores que estuvieron antes que yo y que firmaron ese convenio y que eran del mismo signo político, tanto en Moraleja en Medio como en Arroyomolinos como en Móstoles, pues ha aparecido una sentencia, eso se ha recurrido, ese planeamiento. Saben que Moraleja en Medio está en tiene una quiebra técnica y un déficit tremendo por mala gestión y por cosas que ahora están saliendo a la luz de temas de la corrupción, igual que le pasa a Navalcarnero. Y esa cuestión pues plantea un problema serio. Esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia anula el planeamiento de Moraleja en Medio, ese crecimiento de multiplicar por 5, con lo cual el proyecto inicial que pasaba por liderar a través de la Comunidad de Madrid una mesa de negociación para la puesta en marcha de la PNL que se aprobó en la Comunidad de Madrid, pues ya no tiene el menor de los sentidos, puesto que ese prisma supramunicipal que se podría utilizar para que la afección económica de otros dos municipios pues se pudiera resarcir y pudiera llevarse a efecto ese proyecto, pues nos lleva al punto de partida cero. Este punto de partida nos hace que nos planteemos que ya en su momento las normas subsidiarias en Arroyomolinos quedaron aprobadas, el pasillo eléctrico estaba hecho, el proyecto por parte de Redesa, de Red Eléctrica Española, estaba diseñado, y entonces pues Arroyomolinos ya no puede esperar más. Nosotros no podemos dilatarlo otros 17 años y hemos emprendido las negociaciones para hacer lo que es exclusivamente de Arroyomolinos. Hay que diferenciar dos elementos importantes, y uno es de las dos líneas, la de muy alta tensión es la que cruza el municipio de parte a parte, esta es la que nosotros queremos actuar para hacer ese bypass, puesto que la segunda línea, que es tangencial a lo que es el casco urbano del municipio, entra dentro del plan 2020 del Ministerio de Fomento, va a ese mismo pasillo eléctrico, pero lo tiene que ejecutar el Ministerio de Fomento. Nosotros, puesto que se hizo un desembolso inicial del 50% del coste de la línea, para las dos líneas, al ser ahora una sola, prácticamente todo el depósito del dinero que habría que poner, pues ya lo tenemos entregado, con lo cual no hay excusa que valga. Si ya teníamos los permisos de medio ambiente y de parque regional, va a pasar por el mismo sitio, y en vez de una de dos líneas va a ser una. Espero y deseo que la Comunidad de Madrid no nos ponga pegas o deniegue algo que ya estaba aprobado con anterioridad. El tiempo veremos a quién da la razón, ¿no? Ojalá me tenga que desdecir de lo que he puesto de manifiesto anteriormente.
Alcalde, entonces, teniendo en cuenta que no haya ningún tipo de pega ni problema, ¿en 2018 estará solucionado este problema?
El plazo de ejecución, yo tengo una reunión el próximo viernes precisamente con Redesa, con el consejero territorial y con la directora general de obras, puesto que ya en las dos anteriores hemos hecho el planteamiento y hemos visto la afección y cómo y de qué manera nos tienen que hacer la cuantificación exacta para que, aparte de la reserva que ya tenemos hecha con lo que ya se dio en su momento, ver si presupuestariamente del patrimonio del suelo pues tenemos que hacer alguna aportación adicional, ¿no?, en ese sentido. Y el día 2 tengo una reunión con el consejero de Medio Ambiente para exponerle ese planteamiento. Yo he enviado sendos escritos tanto a la dirección de Redesa, porque ya se invalida el acuerdo del convenio de 2005, no tiene el menor de los sentidos, entonces pues jurídicamente eso se queda anulado, ¿no? Ya no, un compromiso compromiso que no se puede cumplir porque hay un factor ajeno a la voluntad de los intervinientes, pues bueno, pues entendemos que hay que buscar una solución. Tenemos que saber el plazo de ejecución y la tramitación. Yo quiero saber qué tramitación se precisa, qué permisos hay que solicitar, tanto al Ministerio de Industria, a la Consejería de Medio Ambiente, a Parques Regional, qué preceptos debemos cumplir, y en base a eso vamos a actuar con toda la celeridad. Ellos son los que tienen que determinar, o sea, el ejecutor del proyecto, Redesa en este caso, nos tendrá que decir qué periodo de ejecución tiene, pero a mí sí me gustaría que cuando menos los vecinos puedan tener claro que ese proyecto se activa y que no se va a dejar y que vamos a iniciar lo antes posible. Que cualquier dificultad aleatoria que pueda surgir, yo la voy a poner de manifiesto, voy a tenerlos informados, incluso a través de los medios de comunicación lo voy a hacer, y voy a ser perseverante y voy a insistir porque esto no puede seguir así. Es una perdón, una situación insostenible por la que nuestros vecinos no se merecen volver a pasar.
Alcalde, me da la impresión que se está mareando demasiado la perdiz, y bueno, ojalá que, como dice mi compañera, se solucione este año, porque yo creo que ya está bien. No al lugar el que la gente tenga que sufrir este tipo de imprevistos cuando ya está todo aprobado y estaba dicho y estaba, no sé si es que los técnicos muchas veces, o los que, como dice usted, los que finalizan los proyectos tienen ganas de finalizarlos, o simplemente están dejando pasar el tiempo, y eso es perjuicio para los ayuntamientos. Ojalá que se solucione. Implantación del punto de violencia de género. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay muchos problemas al respecto en Arroyomolinos?
Bueno, yo creo que Arroyomolinos pues, no está exento de un problema generalizado en la sociedad, ¿no? Y la,
se están acentuando últimamente.
Violencia contra la mujer. No es que los datos estadísticos nuestros sean mucho más altos. Lo que sí es que ese punto de violencia de género antes estaba en otro municipio y tenían que desplazarse. Nosotros nos brindamos a absorber y a financiar parte de ese proyecto para dar el servicio en nuestro propio municipio, porque tenga usted en cuenta que igual que se nos da la circunstancia de que al tener tanta juventud se producen muchos enlaces matrimoniales, también se producen muchas separaciones, ¿no? Entonces, esa controversia pues siempre puede originar que se pueda acentuar en un momento determinado, pero yo creo que nosotros estamos dentro del ratio en ese sentido de la propia Comunidad de Madrid. El tener un servicio cercano con una asesoría jurídica para las mujeres en nuestro propio municipio, para que un asistente social pueda facilitar en la medida de lo posible que ese tipo de circunstancias no se den, o cómo paliarlas, para nosotros es importantísimo, ¿no? Y es un colectivo en el que nos tenemos que volcar. No solo se nos puede llenar la boca de buenas intenciones, sino de realidades.
Desgraciadamente,
y en este primer trimestre se va a implantar ese nuevo punto de violencia de género.
Alcalde, un municipio con una población tan joven como Arroyomolinos, aparte de bueno, pues esas mejoras en transportes que ha tenido, también tiene una amplia oferta deportiva, ¿no? Que es necesaria para lo que los vecinos del municipio.
Sí, yo creo que ya empezamos un poco a colapsar, puesto que ese crecimiento, a pesar de que se han tomado nuevas iniciativas y se han hecho nuevas escuelas con deportes diferentes, como pues el de esgrima, el de judo, boxeo, escalada y otra serie de deportes fuera de los clásicos, ¿no? De los tradicionales, tanto del atletismo como el baloncesto o el fútbol, que es el deporte estrella, ¿no? En el municipio y en la escuela municipal. Pues sí, pero necesitaríamos ya ir pensando de cara al futuro en la construcción de un nuevo polideportivo en otra zona que fuera equidistante a los actualmente existentes, ¿no? De qué depende mucho de la disposición del suelo. Una cosa positiva sería que la liberación de las propias torres de alta tensión produce una liberación de espacio público destinado a infraestructuras, a vivienda, a zonas verdes y ajardinadas y tal, y permitiría enormemente satisfacer a futuro esa necesidad también.
Es importantísimo, querido alcalde, para finalizar ese desarrollo de la iluminación LED en la localidad que se va a hacer y también el aumento de plazas de aparcamiento en superficie.
Sí.
Eso significa que está aumentando la población.
Otro de los grandes
sus objetivos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Otro de los grandes objetivos, la iluminación por LED, aparte de producir un ahorro económico sobre una factura de 870 y tantos mil euros que pagamos actualmente con el alumbrado público, reducirla a 500.000 euros al año, esto supone que en una legislatura estamos hablando de 2 millones de euros que pueden ser invertidos en otras infraestructuras o cubrir otras necesidades del municipio. Va a empezar en breve, ya está licitado, está adjudicado el proyecto, pues empezaremos y luego hay un factor importante, igual que hablábamos en el asfaltado del tema medioambiental por la contaminación acústica, la contaminación lumínica tampoco perdamos esa perspectiva, también no, es una cosa un positiva, no solo es el ahorro sino lo que luego supone, ¿no? Y luego nuevas zonas que ahora mismo no podíamos iluminar, como es precisamente todo lo que está debajo de esas líneas de alta tensión, pues nos va a permitir también mejorar sustancialmente la iluminación, los pasos de cebra dentro del proyecto, pues que también va a contribuir a mejorar la seguridad vial dentro del municipio, sobre todo en horas intempestivas o cuando las inclemencias del tiempo son muy desfavorables, ¿no? Con lluvia por la noche, pues la visibilidad se atenúa y puede producir aumentan los riesgos, de alguna manera también vamos a contribuir a paliar ese efecto, ¿no?, con ese tipo de iluminación.
Pues se nos ha acabado el tiempo, solamente hay que desearle todo lo mejor del mundo, que finalicen todas estas cosas, estos actos y estos proyectos para este año. Está usted ya pensando, en, imagino, en mayo del año que viene, no de este, del año que viene, y entonces habrá que terminar proyectos rápidamente porque hay que demostrar que el programa estaba precisamente para eso, para cumplirlo.
Sí, pero precisamente por eso yo mayo lo veo lejano, ¿no? Yo prefiero ir poco a poco, sacar adelante los compromisos que tenemos, la campaña hay que hacerla, en mi opinión, cuando hay que hacerla. Creo que entrar en debates estériles en estos momentos se puede convertir en todo tipo de críticas, pero yo creo que para eso se marcan unos periodos y mientras tanto hay que seguir trabajando por los vecinos y alcanzar esos objetivos que nos hemos marcado. Nosotros trabajamos así, por objetivo, como los americanos, hacemos nuestro briefing, queremos nuestras metas y queremos plasmar realidades.
¿No digo eso que le van a decir el Donald Trump y a Roger Molinos? A ver si la vamos a liar ahora.
No, no, espero que no. Yo no me comparo con nadie, ¿no?
Usted es una buena persona, es un buen alcalde, hombre. Don Carlos Ruiz Pérez, alcalde de Arroyomolinos, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Está usted trabajando mucho, tiene un equipo bueno a su lado trabajando con lo importante. Los hombres sabios se rodean de gente importante y sabia. Así que le deseamos todo lo mejor del mundo y está en su casa, como siempre.
Pues muchísimas gracias por la invitación y hasta cuando queráis.